QPH Radio. La entrevista.
Muy buenos días y muchas gracias por sintonizar QPH Radio. Y tal día como hoy, el 12 de marzo de 1986, se celebró el referéndum de permanencia de España en la OTAN.
Hace 35 años.
Y parece que fue el otro día. Un hecho histórico que ha situado a Canarias como una de las comunidades menos militaristas de España. Para hablar de ese referéndum, tenemos con nosotros en los micrófonos de QPH Radio a Francisco Morote, profesor de Historia y miembro de la plataforma que defendió el no a la OTAN. Don Francisco, muy buenos días y muchas gracias por sintonizar o por atender los micrófonos de QPH Radio.
Muchas gracias a ustedes, Antonio.
Para empezar, ¿qué es la OTAN o la NATO? Porque no sé si te acuerdas que Leopoldo Campos Sotelo no hablaba de la OTAN, hablaba siempre de la NATO.
Sí. Bueno, también se le llama Alianza Atlántica, ¿sabes? Bueno, pues es las siglas corresponden al nombre organización del Tratado del Atlántico Norte y fue fundada en 1949. Era un bloque político, bueno, era y es un bloque político militar comandado por Estados Unidos y secundado por la mayoría de los países capitalistas europeos. Surgió, en fin, ante una hipotética amenaza de la Unión Soviética y entonces eso dio lugar a que la Unión Soviética fundase el Pacto de Varsovia en el año 1955, que era el otro bloque político-militar comandado por la URSS y secundado por la mayoría de los países comunistas de Europa. Y puedo añadir que entre ambos bloques político-militares tuvo lugar entre 1947 y 1991, un enfrentamiento llamado la Guerra Fría. Las relaciones entre ellos eran muy tensas y el riesgo de una guerra atómica era real. Afortunadamente nunca se produjo un conflicto militar entre ambos bloques, aunque la tensión alcanzó momentos muy delicados, como por ejemplo durante la crisis de los misiles de Cuba en octubre de 1962. ¿Qué sucedió con la OTAN? Bueno, pues que tras la disolución de la Unión Soviética en el año 1991, y también tuvo lugar en ese momento prácticamente la disolución del Pacto de Varsovia, creo que incluso antes, en el 89, pues lo lógico y previsible aparentemente hubiera sido que también se hubiera disuelto la OTAN, puesto que había surgido para prevenir una posible agresión de la Unión Soviética a Europa Occidental. Pero no, en lugar de eso, subsistió y subsiste hasta nuestros días.
¿España cuándo ingresa en la OTAN?
Pues España ingresó en la OTAN, lo que es el ingreso formal fue el 30 de mayo de 1982, pero ese ingreso había sido decidido el 29 de octubre de 1981 en el Congreso, bueno, en las Cortes, fundamentalmente en el Congreso de los Diputados. O sea que el 29 de octubre de 1981 se produjo una votación a favor con 186 votos a favor del ingreso, que eran de la Unión de Centro Democrático, Coalición Democrática, donde estaba el PP y otros, bueno, Alianza Popular se llamaba entonces, y otros partidos de la derecha española, el PNV, Convergencia y Unión, y un diputado navarro del Grupo Mixto. Y en contra del ingreso en la OTAN estaban los 146 votos del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista de España, del Partido Socialista de Andalucía y la mayoría de los diputados del Grupo Mixtos. Entre ellos estaba, por ejemplo, Fernando Sagasteta, que era representante de la Unión del Pueblo Canario en el Congreso de los Diputados en aquel momento. O sea que, por lo tanto, el 29 de octubre ya el Congreso de los Diputados aprobó el ingreso, que se realizó oficialmente, se incorporó a España el 30 de mayo de 1982 con el número 16 de países de la OTAN en aquel momento. Que hay que decir que el PSOE, como ya he dicho, votó en contra. E incluso Felipe González comunicó, dijo en aquel momento, que si en las elecciones que habrían de tener lugar en el año 82 ganaban, pues convocaría un referéndum para que el pueblo español decidiera sobre la permanencia o la salida, puesto que en realidad pues había sido una decisión que no se había consultado al pueblo, a la nación, a la ciudadanía, aunque sin duda tuvo un carácter democrático, puesto que lo había elegido, no, lo había decidido así el Congreso de los Diputados, que era el representante de la soberanía popular en ese momento.
Digo que hay que decir también, Paco, para situar un poco en el contexto histórico en el que se produce la entrada de España en la OTAN, que había habido un golpe de Estado el 23 de febrero de ese mismo año, cuando se discutía la moción o la presencia de la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del gobierno y el nuevo presidente, que era Leopoldo Capasotelo, ¿no?
Efectivamente, ya, es decir, incluso hay un matiz importante, es decir, parece que Adolfo Suárez pues no estaba muy inclinado a que se promoviese la entrada de España en la OTAN, y entre los factores que pudieron haberle obligado a dimitir, pues parece ser pues que estaba esa circunstancia, y fue por lo tanto con Leopoldo Calvo Sotelo, tras el golpe de Estado al que te refieres, del 23F, cuando se decidió con el gobierno de UCD la entrada en la OTAN y con el apoyo de la derecha española. De esa manera estamos también respondiendo a la razón de por qué ingresó. Lo decidieron los partidos de las fuerzas políticas de la burguesía española, que tenían mayoría en el Congreso de los Diputados y que tenían interés en formar parte del bloque político-militar dirigido por Estados Unidos y secundado por la mayoría de los países capitalistas europeos, ya que defendía un sistema económico de libre mercado, es decir, un sistema económico liberal o capitalista. O sea que, por lo tanto, la burguesía española estaba interesada en que la OTAN le sirviera también de paraguas, y de hecho, además, en fin, era una simple continuación de una política atlantista que consistía en estar bajo la tutela protectora de Estados Unidos, que en ese momento tenía en España cuatro bases militares, tres aéreas y una naval.
Y también hay que decir que en aquel momento también se dijo que la entrada en la OTAN iba a ser también como un poco para parar los movimientos de los ruidos de sable, que se decía, ¿no?
Bueno, sí, también efectivamente se dijo que sería una manera de dar un baño de democracia al ejército español, que era un ejército franquista en ese momento. Pero bueno, la OTAN no tenía tampoco una especial predilección por la democracia. Es cierto que sí, la gran mayoría de los países de la OTAN eran países de democracia, pero al mismo tiempo en la OTAN estaban países como Turquía o países como Portugal, que en ese momento todavía, es decir, había entrado en la OTAN mucho antes, incluso en los tiempos de la dictadura de Salazar y Gaetano.
No, y Grecia con los coroneles también estuvo.
Ah, y Grecia, por ejemplo, también. O sea que también los valores democráticos no eran tampoco un criterio de entrada o salida en la OTAN muy claro, ¿no?
Bueno, después, durante el mandato de Felipe González, consigue mayoría absoluta en el año 82 y se le exigió en reiteradas ocasiones el referéndum, y al final vino a convocarlo ya en el año 86, ¿no? Cuatro años después.
Efectivamente, sí. Son esos cuatro años que van desde octubre del 82, que fue cuando ganó las elecciones con mayoría absoluta, hasta marzo del 86, pues esos años son años de, en fin, por hablar un poco del contexto en el que sucedieron las cosas, fueron años, pues, no fueron años fáciles para el país. Bueno, pues un periodo complicado, difícil, porque la situación económica era de estancamiento, el desempleo superaba el 16%, la inflación no bajaba del 15%, había un déficit presupuestario desbocado, y había un gran malestar social, sobre todo en el movimiento obrero, por la cuestión de la reconversión industrial. Había provocado también un gran malestar en el movimiento obrero, y efectivamente en junio del... vamos a ver exactamente, fue en junio del 85, me parece recordar, tuvo lugar la primera huelga democrática convocada por Comisiones Obreras y UGT, que tuvo un gran seguimiento. Luego, al mismo tiempo, pues, estaba todavía vigente el terrorismo de ETA y la amenaza de un golpe militar no había desaparecido. O sea, ese era un poco el contexto en el que se llegó al año 86.
Que cuando se convoca el referéndum por parte de Felipe González, ya un poco para poder un poco aprovechar la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, ¿no?
Efectivamente, o sea que lo que hace Felipe González fue, había prometido que se haría un referéndum, y además en principio pues parecía que la postura del PSOE iba a ser la de no permanecer en la OTAN, pero en esos años, pues entre el 82 y el 86, pues Felipe González demostró que era marxista, pero marxista de Groucho Marx, no de Carlos Marx. Sobre todo recordando aquello que decía Groucho Marx: estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. O sea que realmente, pues en fin, cambió de opinión, como cambió de opinión en tantas cosas, evidentemente por la presión de los Estados Unidos, de los países de la Comunidad Económica Europea en la que acababa de ingresar el 1 de enero del 86, y de la propia socialdemocracia alemana, que lo tutelaba de una manera u otra. Y bueno, pues así, de esa manera, fue como el 31 de enero del 86 se convocó para el 12 de marzo el referéndum sobre la permanencia o la salida de la OTAN, de España, de la OTAN.
Además, con una pregunta trampa, ¿recuerdas? Una pregunta.
No, la pregunta, es decir, Antonio, si leemos lo que dice el texto de la papeleta, es interminable.
Sí.
Literalmente, vamos a ver si despacito lo voy leyendo. Referéndum, la papeleta decía lo siguiente: esto, el 12 de marzo de 1986, los electores en España tenían que leer una papeleta donde decía: referéndum 1986. Y seguía: acuerdo del gobierno, nada menos que acuerdo del gobierno, en una papeleta de referéndum. El gobierno decía: el gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica. No decía en la OTAN, decía en la Alianza Atlántica. Y acuerda que dicha permanencia se establezca en los siguientes términos. Primero, la participación de España en la Alianza Atlántica no incluirá su incorporación a la estructura militar integrada. Segundo, se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español. Tercero, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Y luego venía ya la pregunta: ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación? Un simple comentario, Antonio. Estas tres condiciones con las que se doraba la píldora para que la gente votara a favor de la permanencia se han incumplido posteriormente. Es decir, por ejemplo, la primera: ¿se ha integrado España en la estructura militar de la OTAN? Sí. Es decir, la promesa de González la rompió el gobierno de Aznar en 1997, cuando se incorporó plenamente a la estructura militar integrada de la OTAN. Segundo, también, tampoco se ha cumplido. Con el primer gobierno de Aznar se modificó el acuerdo hispano-estadounidense para que Estados Unidos pudiera instalar, almacenar o introducir armas nucleares en territorio español previa autorización del gobierno de España. En cuanto a la reducción progresiva de la presencia militar de Estados Unidos, es verdad, sí, que se suprimieron dos bases aéreas, la de Zaragoza y Torrejón de Ardoz, pero las bases aéreas de Morón y la aeronaval o naval de Rota se han mantenido. O sea que realmente, pues al final resultó ser una tomadura de pelo.
Sí, y decía yo lo de la trampa, porque además, fíjate que habla de el gobierno de España y de que España permanezca en la Alianza Atlántica. Es decir, si yo digo estoy diciendo no a España.
Bueno, yo, sabes, al final me gustaría saber, dar mi opinión desde la perspectiva de los 35 años transcurridos, ¿sabes? Y quizá en ese momento hablaré sobre esto, ¿no?
Vale, pues me gustaría entonces comentar también, Paco, si te parece, en ese momento el doble comportamiento o las contradicciones que tuvieron los dos partidos mayoritarios. Es decir, el PSOE en el 82 votó no a la OTAN y Alianza Popular votó sí a la OTAN. Y luego, cuando llega el referéndum, nos aparece que el PSOE dice sí a la OTAN y Alianza Popular se abstiene, en una contradicción increíble, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo que decía un amigo mío, que decía, esto más que una paradoja, es una parajona. Y efectivamente te encuentras con esa paradoja de que, bueno, que tiene una explicación, ¿no? En el año 82... pues Alianza Popular, que estaba dentro de un contexto más amplio de la coalición democrática, pues estaba a favor del ingreso. Y en el año 86 se abstuvo. Bueno, se abstuvo simplemente para que fracasara el gobierno de Felipe González, para que, en fin, se produjera una derrota, quizá el triunfo del no, porque como además Felipe González ya había dicho de alguna manera más o menos clara que de no ganar, otra forma de chantaje, el referéndum, el gobierno, que él dimitiría. En fin, él era un habitual del chantajismo, ya lo había hecho con el propio PSOE a la hora de plantear que o se abandonaba el marxismo o él abandonaba el partido o la dirección del partido. Eso era la razón de Fraga, que mandaba en el Partido Popular en aquel momento. Y en cuanto al PSOE, pues ya lo dije antes, estos son mis principios, si no le gustan tengo otros. Es decir, eso siempre lo ha hecho Felipe González y desgraciadamente, por lo general, los dirigentes del PSOE, que siempre ante los poderosos se han inclinado. Y si la presión de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea, era muy fuerte, pues se inclinaban. Lo hizo Felipe González y lo hizo también, desgraciadamente, Zapatero con el artículo 135 de la Constitución Española. Es decir, la flojera del PSOE ante los poderosos es siempre pues garantía de que no se van a mantener firmes cuando la decisión es complicada.
El resultado del referéndum, Paco, a nivel general, aprobó que España permaneciera en la OTAN. Pero hubieron cuatro comunidades que votaron en contra: Cataluña, País Vasco, Navarra y Canarias. Bueno, estaba justificado porque Cataluña siempre ha tenido, y País Vasco y Navarra han tenido bastante nacionalismo, pero Canarias sorprendió un poco, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Es decir, en realidad el nacionalismo de derechas había votado a favor de ingresar en la OTAN en el año 81-82, ¿eh? Es decir, ya lo leí antes, es decir, yo tomé las notas que preparé, pues aparecía ya que concretamente el PNV votó a favor de la entrada de España en la OTAN, y lo mismo hizo Convergencia y Unión. O sea que, por lo tanto, en el año 86, que yo sepa, no habían cambiado de postura. Es decir, lo que ocurre es que efectivamente allí las fuerzas de izquierdas, fueran de carácter estatal o fueran de carácter nacionalista, pues tuvieron un mayor seguimiento que la burguesía. Esto en el caso de estas comunidades. En el caso de Canarias, pues ganó el no también. Tengo aquí los datos. Una participación del 55,4%, una abstención del 44,6% y el no ganó con algo más del 50% al sí, que tenían sobre el 43%. El 7% restante eran votos en blanco y nulos. O sea que, por lo tanto, aquí la victoria del no pues fue bastante, es decir, 10 puntos prácticamente, ¿no? De 7 puntos. Y bueno, pues sobre eso pues podríamos opinar, o yo podría opinar, si te parece, desde la perspectiva de los 35 años transcurridos.
Perfecto, perfecto.
Pues voy a eso entonces. Primero, si te parece bien, con la perspectiva de los 35 años transcurridos, creo que merece la pena opinar al menos sobre, primero, el referéndum en sí y luego sobre el no de Canarias a la OTAN. Creo que lo más interesante que puedo aportar, porque es un poco una reflexión última después de haberlas hecho en otras ocasiones. ¿Qué decir 35 años después del referéndum propiamente dicho? Ante todo, deplorar una vez más la escasa, por no decir nula, calidad democrática tanto de la campaña como de la pregunta planteada por el gobierno de Felipe González. La campaña fue de una parcialidad escandalosa. El gobierno utilizó los medios de comunicación públicos, la radio y la televisión, sin hacer un solo debate e incluso se sospechó que suprimió el prestigioso programa La Clave de Televisión Española ante el temor de que hubiera en él un debate sobre la permanencia o no de España en la OTAN. Por lo que se refiere a la redacción de la pregunta, no pudo ser más tendenciosa, puesto que teledirigía al votante como única elección patriótica hacia el sí a la permanencia. Y creo que aquí es donde puedo dar una visión más original o quizá más novedosa sobre el no de Canarias a la permanencia en la OTAN. En cuanto al no de Canarias a la permanencia en la OTAN, era la expresión del deseo de paz de la mayor parte del pueblo canario. Creo que la frase que voy a leer ahora, porque es, todo esto lo he pensado y escrito previamente, de su reclamo del derecho a vivir en paz. Quiero subrayar mucho esta idea, ¿eh? Es decir, lo que estaba reclamando el pueblo canario en ese momento era el derecho a vivir en paz, de no verse involucrado en conflictos bélicos que no podían traerle nada bueno, tal y como la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial le habían demostrado. Se me dirá, ahora esto es un comentario, se me dirá, bueno, pero España no participó en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial fue solamente el episodio de la División Azul en el Frente del Este. Sí, es cierto que España no, bueno, la Guerra Civil Española fue espantosa, incluso en Canarias, donde teóricamente no hubo guerra, pero hubo golpe de Estado y una represión feroz. Y luego hubo muchas bajas de canarios que fueron a combatir en la península y que murieron en la guerra. Se me dirá, bueno, pero en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial España no participó y no hubo muertos. Pero eso para Canarias, la Primera y la Segunda Guerra Mundial para Canarias fueron altamente negativas. Porque claro, si un país que en aquella época dependía fundamentalmente del transporte marítimo para el comercio marítimo, etcétera, etcétera, si el océano se convertía en un campo de batalla, en un campo de batalla naval, en una guerra naval, pues en fin, todo eso iba a afectar y afectó muchísimo a los intereses económicos y sociales de Canarias, porque el comercio con Europa, con la propia península, etcétera, etcétera, se veía alterado pues por la guerra que había, la guerra submarina ya en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea que, por lo tanto, eso le perjudicaba mucho y significaba para Canarias pues problemas, dificultades desde el punto de vista del comercio y desde el punto de vista pues del abastecimiento, de la exportación e importación de productos. O sea que sí que le afectaba, sí que afecta la guerra en el Atlántico, siempre le afectó a Canarias antes de la edad contemporánea, durante los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando la piratería y el corso estaban a la orden del día, pues la inseguridad y el peligro eran constantes. Y luego, pues en la guerra, en el mundo contemporáneo, sobre todo en el siglo XX, con la Primera o Segunda Guerra Mundial. Continúo. De ahí la oposición a la militarización de un archipiélago abierto al comercio y al turismo mundial sin excepciones, para el que la guerra fuera fría o caliente, solo podía acarrearle inconvenientes o desgracias. Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, un pueblo, el pueblo canario, que años más tarde, el 15 de febrero de 2003, salió masivamente a la calle para decir no a la guerra de Irak y no a todas las guerras. Recuerden, yo creo que hay mucha gente que puede recordarlo, lo maravilloso que fue el día 15 de febrero de 2003, donde, por ejemplo, en Las Palmas, sorpresivamente, más de 100.000 personas salieron a la calle para decir no a la guerra de Irak y no a la guerra en general. Por eso, por un sentimiento de paz, por el derecho a vivir en paz, que reclamaba y que sigue reclamando Canarias. Entonces, por eso, en suma, esa es la razón por la que en Canarias se rechazó en aquel entonces la presencia de bases militares de la OTAN. Por ejemplo, a finales de los años 70, parece que el intento de crear una base militar de estadounidense o de la OTAN en Arinaga, en Gran Canaria, estaba, en fin, bastante avanzado. Y ahí fue una fortísima oposición ciudadana la que tuvo lugar, como en Fuerteventura, tuvo lugar una fuerte oposición a la legión, que había dado muchos problemas a la población local. Y entonces, y ahora, se exige un estatuto de neutralidad para Canarias, para evitar que las islas, pues en fin, se puedan convertir en un punto más que de defensa, de ataque y de intervención en el vecino continente africano.
Pues Paco, muy amable, muy agradecido por este análisis que has hecho del referéndum de la OTAN, y bueno, seguiremos en contacto.
Pues en la medida de mis posibilidades, pues ya veremos, Antonio, supongo que sí.
Venga, un abrazo.
Un abrazo, un abrazo.